Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. La bienvenida más cordial para todos y el agradecimiento por seguirnos día a día. Empezamos nuestro Estudio 45, que se transmite desde los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 22 de abril del año 2015. Tenemos estos, entre otros titulares. Estados Unidos observa con atención a Yemen y la situación en ese país y advierte a Irán que evite involucrarse. Hoy se celebra el Día de la Tierra y el gobierno de Estados Unidos enfatiza en su compromiso con la protección del planeta. El secretario de Estado John Kerry afirma que Estados Unidos tiene voluntad de diálogo hacia Venezuela. Y hablaremos de la libertad de prensa, luego que el Comité de Protección a los Periodistas emitió su último informe. Vamos a las noticias. El presidente Barack Obama advierte a Irán sobre acciones de apoyo a Yemen. El informe con Henry Llanos.
El presidente Barack Obama dijo el martes que el gobierno de Estados Unidos advirtió a Irán sobre la entrega de armas a Yemen que podrían ser utilizadas para amenazar el tráfico marítimo en la región. «Hemos sido realmente directos con ellos», dijo Obama en una entrevista televisada en MSNBC. El mandatario añadió textualmente: «Lo que le hemos dicho a ellos es que si hay armas entregadas a las facciones dentro de Yemen que podrían poner en peligro la navegación, ese es un problema». Y no estamos enviándoles mensajes oscuros, son mensajes muy directos al respecto. La coalición liderada por Arabia Saudita anunció el martes a través de un comunicado leído por Arabiya TV el fin a una operación militar que golpeó a los rebeldes hutíes en Yemen por más de 3 semanas. La alianza ha alcanzado sus objetivos militares en Yemen a través de la campaña denominada Tormenta Decisiva y comenzará ahora una nueva operación llamada Restauración de la Esperanza. La misión, según el comunicado, se centrará en la seguridad en el país y la lucha contra el terrorismo, la ayuda y una solución política en Yemen. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Hoy es el Día de la Tierra, una fecha que se conmemora hace 45 años y que tiene el objetivo de llamar la atención del mundo sobre la necesidad de cuidar el planeta y evitarle mayores daños. El presidente Barack Obama visitará hoy los pantanos subtropicales de los Everglades en Florida como parte de los esfuerzos de su administración para impulsar las acciones contra el cambio climático. El mandatario ha insistido en abordar este tema como un asunto urgente de seguridad nacional y buscar continuar en el afán de lograr las regulaciones más estrictas para controlar las emisiones de gas dentro de un acuerdo global que busca evitar la contaminación del ambiente. En este sentido, los Everglades le darán al presidente Obama un excelente escenario para hablar de los objetivos de la Casa Blanca en este tema, sobre todo cuando se habla del cuidado del agua y de los programas que se planifican y ejecutan para permitir el acceso de todos los habitantes del mundo a este líquido vital para la supervivencia. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes para continuar informando en Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos con las noticias. Estados Unidos consolida una nueva forma de relacionarse con el hemisferio y así lo manifestó el secretario de Estado John Kerry a tiempo de iniciar aquí en Washington el encuentro anual del Consejo de las Américas. Lina Correa con el informe.
Este es el mercado más grande jamás creado en la historia de la humanidad y está a la espera de ser aprovechado.
John Kerry se refiere a la integración energética y ella es la materialización que busca Estados Unidos en el hemisferio justo en el momento en que se consolida, como lo describió el secretario de Estado, una nueva era de colaboración en el continente. Así se dirigió el jefe de la diplomacia estadounidense al auditorio anual que convoca el Consejo de las Américas en el Departamento de Estado, y que reúne a empresarios del hemisferio y al cuerpo diplomático acreditado en Washington.
Entonces, así como el cambio climático representa para Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe una amenaza común, la necesidad de desarrollar energías seguras y sostenibles es una oportunidad compartida y es una oportunidad para tomar las decisiones correctas.
Pero según el secretario de Estado, nada de esta integración será posible sin reconciliación. Reconciliación que Estados Unidos trabaja en tres frentes. El primero, en el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.
Y estamos comprometidos a seguir adelante con el camino de normalizar las relaciones. Este nuevo camino se basa en la convicción de que la mejor forma de promover los intereses y los valores de Estados Unidos, al mismo tiempo que promovemos mayores libertades y oportunidades para el pueblo cubano, es exactamente como lo estamos haciendo.
Venezuela es un acercamiento sobre el cual la administración Obama también busca avanzar, a pesar de las dificultades por las que pasa la relación binacional.
Y Estados Unidos permanece abierto para superar nuestras diferencias en un intento por encontrar áreas de entendimiento común.
El tercer pilar es el respaldo irrestricto del gobierno estadounidense al proceso de paz en Colombia.
Aquí en Estados Unidos haremos todo lo posible para que Colombia logre la paz.
Estos también son los fundamentos sobre los cuales el gobierno estadounidense busca consolidar, con varios países del hemisferio, la vinculación a la Alianza Transpacífica y el desarrollo de la Iniciativa de Prosperidad para los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Lina Correa, para La Voz de América.
Y el Senado de Estados Unidos logró un acuerdo bipartidista para aprobar un proyecto de ley sobre el tráfico humano. Cristina Caicedo Smith nos entrega detalles.
El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, anunció este martes que finalmente se llegó a una resolución sobre el proyecto de ley contra la trata de personas. El legislador dijo que le alegra que exista una propuesta bipartidista que les permita completar la acción en esta importante legislación para así proveer ayuda a las víctimas que tanto la necesitan.
Propone un apoyo sin precedentes a las víctimas domésticas de la trata de personas.
El retraso se dio por un desacuerdo en el lenguaje utilizado en la ley que prevendría que fondos pudiesen ser utilizados por víctimas que busquen realizarse un aborto. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que reportes indican que se ha llegado a un acuerdo sobre el lenguaje utilizado en el proyecto de ley.
Aunque no hemos visto un acuerdo tangible, esperamos que después de que se apruebe la ley sobre la trata de personas, si el compromiso se mantiene, que el Senado gire finalmente su atención a la nominación de Loretta Lynch. Y aprovecho esta oportunidad para alentarlos una vez más, luego de 165 días de retraso, a que se avance lo más pronto posible en su confirmación.
El presidente Barack Obama expresó frustración sobre el retraso del Senado en la confirmación de la nueva secretaria de Justicia.
Enough. Suficiente. Hagan la votación de Loretta Lynch y confírmenla.
Por su parte, Mitch McConnell añadió que en el momento en que todos los detalles de la ley estén finiquitados, continuarán con la aprobación de la próxima secretaria de Justicia. Y esto espera que sea en los próximos 2 días. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Escuchen Estudio 45.
Y continuamos informando. Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, sostuvo ayer una reunión con el número 2 del gobierno de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sobre opciones de negocios entre su estado y la isla al cierre de una visita que realizó a La Habana. La información difundida por medios oficiales en Cuba destaca que antes de la entrevista, Cuomo y su comitiva de empresarios y funcionarios visitaron el puerto de Mariel, ubicado a 45 kilómetros kilómetros de La Habana, el mayor proyecto de infraestructura de la isla que busca atender a todo el Caribe. El sitio web de la Gobernación de Nueva York informó que la visita se realizó a esta futura zona franca e industrial, que es la principal atracción que ofrece Cuba al capital foráneo, tras aprobar en marzo de 2014 una nueva ley de inversión extranjera. En su visita, Cuomo recordó que su padre, Mario Cuomo, quien fue gobernador de Nueva York de 1983 a 1994, fue un crítico del embargo estadounidense sobre la isla que rige desde 1962 y que el presidente Obama busca que el Congreso levante en los próximos meses. El gobernador estuvo acompañado de representantes de las firmas Mastercard, de la aerolínea JetBlue, de la farmacéutica Pfizer. Llegó el lunes a La Habana en la primera visita de un gobernador estadounidense luego del cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba anunciada en diciembre pasado. Y en otro tema muy importante, sin duda, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que ha abierto una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Freddie Gray, un afroestadounidense que sufrió una lesión fatal en la médula espinal en circunstancias poco claras tras haber sido arrestado en Baltimore, en el estado de Maryland. Gray, de 25 años de edad, fue detenido el 12 de abril después que la policía hizo contacto visual, dice textualmente el informe, con él y otro individuo en un área con alta actividad criminal. Esta información es de la policía de Baltimore. Gray fue esposado, fue puesto en una camioneta policial. En algún momento durante el viaje de aproximadamente 30 minutos, la camioneta se detuvo y las piernas de Gray fueron encadenadas cuando un oficial sintió, dice el informe, que estaba actuando con furia. El comisionado de policía Anthony Watts dijo que Gray pidió un inhalador y luego varias veces pidió atención médica. Eventualmente fue enviado en ambulancia a un hospital. Cientos de personas protestaron en Baltimore el martes y lo volverán a hacer hoy, pidiendo que las autoridades hagan una investigación imparcial. Y el Comité para la Protección de los Periodistas publicó la lista de los 10 países con mayores restricciones y sanciones para los comunicadores, naciones donde se limita el acceso a Internet y los periodistas independientes terminan encarcelados. El director para las Américas de CPJ, Carlos Lauría, identificó a Eritrea como el país con el mayor número de periodistas presos, 23 en total, y donde el temor a la represión es mucho mayor. Lauría, sin embargo, indicó que aunque no son parte de esta lista, las condiciones para la prensa en Venezuela y en Ecuador son cada vez más difíciles debido a las restricciones impuestas por sus respectivos gobiernos. De acuerdo al CPJ, 200 periodistas han sido arrestados a nivel mundial tan solo este año, muchos de ellos en países como China, Corea del Norte, Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Azerbaiyán, Vietnam y Cuba. Y a propósito de este mismo tema y para conocer más detalles de este informe, nuestra colega Celia Mendoza conversó precisamente con Carlos Lauría. Este es el informe.
Cuba, que en las dos ediciones anteriores donde compilamos esta lista estaba en lugares más arriba, ahora ha venido declinando. Esto tiene que ver con mejoras significativas que se han producido en Cuba, ¿no? El hecho de que se haya levantado la restricción de los disidentes para poder viajar al exterior es un hecho sumamente positivo. La irrupción de una comunidad vibrante de blogueros, ¿no?, liderado por Giovanni Sánchez en 2007, evidentemente ha sido un hecho significativo en términos de abrir un espacio importante para la libertad de expresión. Esperamos, vemos con optimismo que Cuba pueda salir de la lista y que realmente se abran espacios importantes para el trabajo informativo y que el acceso a Internet pueda ser algo del que tengan, digamos, posibilidad todos los ciudadanos cubanos, ¿no?
Sabemos que son 10 países en esta lista. ¿Qué países de América Latina, aunque no están dentro de estos 10 países, se acercan mucho y podrían en algún momento, si no cambian las cosas, entrar a esta lista en los próximos años?
Claro, la lista no toma, digamos, por ejemplo, aspectos de la censura de actores no estatales. Entonces, por ejemplo, en México, donde existe un nivel de censura alto producto de el temor a la violencia del narcotráfico y el crimen organizado, digamos, no está incluido porque no comprende, digamos, los parámetros y la metodología que hemos tomado para compilar el listado. Pero, evidentemente, la situación en México es una prioridad para nuestro programa por la cantidad de muertes que se han producido, que se han registrado, asesinatos que se han registrado en los últimos años en términos de periodismo y los periodistas desaparecidos, ¿no? Y más allá de las cifras que son por demás elocuentes, 50 periodistas asesinados o desaparecidos en los últimos 7 años, nada más, es el efecto, ¿no? El efecto de esta ola de violencia sin precedentes que afecta derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información e inhibe el debate sobre temas de interés público que afecta la propia estabilidad del sistema democrático.
Podríamos ver que Venezuela podría estar en riesgo de reemplazar a Cuba cuando en Cuba se están viendo avances y estamos viendo acceso al Internet. Venezuela, por el contrario, por parte del gobierno se ha visto restricciones y de la misma manera en Ecuador.
Se analizará en su momento, ¿no? En su momento analizaremos cuáles son los indicadores, haremos un análisis exhaustivo de digamos, si hay periodistas que han sido encarcelados por su labor, si hay acceso a Internet, si hay restricciones al acceso a Internet, si se puede hacer periodismo independiente, crítico, sin ser hostigado o reprimido, y tendremos esos factores en cuenta que los que nos permiten tomar la determinación para incluir o no a determinado país.
Era la entrevista de nuestra colega Celia Mendoza con Carlos Lauría, coordinador para las Américas del Comité de Protección a los Periodistas. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. La directora de la Agencia de Estados Unidos contra las Drogas, la DEA, renunció luego de un escándalo que involucró a algunos de sus agentes. El informe con Alejandro Escalona.
La agencia de noticias Associated Press informa que la directora de la DEA, Michelle Leonhardt, anunció su renuncia a la agencia antidrogas. Leonhardt había enfrentado creciente presión para renunciar por parte del Congreso estadounidense, donde varios legisladores pusieron en duda su capacidad tras un reporte que detalla acusaciones de que agentes de la DEA asistieron a fiestas sexuales con prostitutas en Colombia. El secretario de Justicia Eric Holder dijo en un comunicado que Leonhardt, una agente antinarcóticos de carrera que ha estado al frente de la DEA desde 2007 y que además es la segunda mujer en ocupar el puesto, dejará su cargo en las próximas semanas. El secretario dio crédito a Leonhardt por el desmantelamiento de violentas organizaciones narcotraficantes. Leonhardt fue duramente criticada por su respuesta al reporte sobre la DEA y un grupo de legisladores señaló en un comunicado que ella es deplorablemente incapaz de cambiar la cultura de la DEA. Durante el periodo de Leonhardt al frente de la DEA, la agencia fue responsable de varios casos destacados, incluyendo la captura en 2014 de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en México. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con ustedes.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA.
lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA, por la Voz de América y el Sistema Bosa.
Un estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles revela que el estado de Florida no trata bien a los indocumentados. El informe con Alejandro Marcano.
El estudio asegura que Florida se suma a la lista de varios estados donde el trabajo y el empleo no benefician totalmente a los indocumentados.
Y cuando uno quiere protestar y decirle que le paguen, entonces ellos dicen, te vamos a llamar a migración. ¿Ya? Entonces uno se queda quieto porque no puede... Uno se siente como impotente, pues.
El estudio también analizó si la Florida u otros estados ayudan o desfavorecen a los trabajadores indocumentados, dándoles o negándoles licencias de conducir.
Hemos venido luchando por 4 años consecutivos y no hemos podido ni siquiera meter la propuesta de ley de las licencias de conducir en el Congreso para que se someta a discusión.
Los investigadores dieron a California la calificación más alta y a Ohio la más baja. Florida se ubicó en el medio de esta clasificación de estados que no trata bien a los trabajadores indocumentados.
Si en un estado no hay departamento de labor y no hay acceso al Medicaid porque el estado ha rehusado utilizar los fondos federales para aquellos, a un ciudadano le da un catarro y a un indocumentado le da neumonía.
Según el estudio, Florida ocupa también un sitio desfavorable entre los estados en donde la salud pública desfavorece a quienes carecen de documentos de trabajo.
Un inmigrante que se encuentre sin documentación en este país va a tener problemas para mantener el grado de salud psicológica y social.
Sin embargo, no todos son malas noticias para la población indocumentada de Florida, que se estima es de aproximadamente 1 millón de personas.
Y la Florida es uno de como una docena de estados que sí dan matrícula a los jóvenes indocumentados.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Dos temas relacionados con Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Venezuela medidas cautelares para Daniel Ceballos y Leopoldo López por el riesgo que corren debido a las condiciones de detención que enfrentan. La Comisión solicitó a la República de Venezuela en una resolución en la que dice textualmente adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Leopoldo López y Daniel Ceballos, que se asegure que las condiciones de detención se adecúen a estándares internacionales y que concierte las medidas adoptarse con los beneficiarios y sus representantes. Ambos políticos de oposición, el primero, López, dirigente del Partido Voluntad Popular, y el segundo, Ceballos, el exalcalde de San Cristóbal, se encuentran recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares, que se conoce como el penal de Ramo Verde. La comisión considera que la situación de los presos es muy grave y además que podría afectarse los derechos a la vida e integridad personal, física y psicológica de los detenidos. La comisión también dejó muy claro que el Estado venezolano no ha respondido a las últimas comunicaciones que envió la comisión en febrero y marzo de este año. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que demandará a 3 medios venezolanos por haber reproducido información de un periódico español que presuntamente le implica en hechos irregulares. La demanda afecta al periódico El Nacional, al sitio web La Patilla y al semanario Tal por Cual. Los 3 medios habrían difundido información originalmente publicada por el periódico español ABC que mencionaba a un ex capitán de la Armada venezolana acusando a Cabello de estar ligado al narcotráfico. En su cuenta de Twitter, Cabello escribió que la acción legal aplica a accionistas, directores, consejo editorial y dueños de los medios en cuestión. La Asamblea Nacional emitió una declaración de apoyo a Cabello. Y vamos a temas de tecnología. En Chile se está realizando una interesante muestra de la que nos cuenta Stephanie Martínez.
Decenas de expertos y amantes de la tecnología robótica se dan cita en Santiago para presentar sus muestras. La exposición, que lleva por título El futuro es hoy, presenta iniciativas, investigaciones y soluciones tecnológicas de los desafíos del presente y del futuro. El ministro de Economía de Chile, Luis Felipe Céspedes, señala que la robótica llegó para quedarse y dejó en claro la necesidad de poner este tipo de innovaciones al centro de las políticas públicas chilenas. Llevando la ficción a la realidad, investigadores y desarrolladores internacionales de esta rama ofrecen sus adelantos al público en el llamado Robotics Day. Según los organizadores, el público estará expuesto a interactuar con androides capaces de rescatar heridos, ayudar en la capacitación y pensar por sí mismos. La muestra presenta a dos jóvenes ingenieros informáticos argentinos, Santiago Bestani y Santiago Raca, quienes desarrollaron un simulador de operaciones quirúrgicas llamado Census 3D. Por otra parte, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile presentó a Harvis, un robot capaz de interactuar por voz con los humanos. El evento ofrece además actividades para niños y talleres que invitan a desmitificar este tipo de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América, les informó Stephanie Martínez.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestro estudio 45, pero no nos vamos sin antes mencionarles que hay mucha información para ustedes en nuestra página en internet www.boanoticias.com, perdón. Pero cuando ustedes vayan a esa página encontrarán no solo la actualidad internacional, la actualidad nacional, sino también muchas notas especiales. Hoy les recomiendo que lean un poquito esta nota que viene bajo el título de "Se reanuda la negociación nuclear con Irán". Es un tema muy importante y hay mucha información relacionada con este tema. Así que la invitación está extendida. Visiten nuestra página, les reitero, www.boanoticias.com. Con ello nos vamos y, como siempre, gracias a nuestro equipo de producción. Elena Skotowska estuvo en la producción general, el apoyo de Flavio Villacorta. En los controles estuvieron Joe Gill y Pete Handley. Nos vamos a ir ya con la música de R5. El tema se llama "Let's Not Be Alone Tonight". Y con él nos vamos despidiendo del programa e invitándolos a seguir junto a La Voz de América. Que tengan un excelente día. Hasta mañana.
Yeah, I know it's gotta be my fault.